Bienvenidos a Chiflados por el Cine. Su nuevo mamás.
Bienvenidos a Chiflados por el Cine.
Oh, mamá.
Vuestro programa de cine en directo a través de YouTube y también en podcast en iVoox y en iTunes. Somos David Larra y Sergio Reina y juntos somos Chiflados por el Cine.
Good night, cinefilos y cinefilas, buenas noches y bienvenidos como casi todos los domingos a este vuestro programa de cine, cine y series. Bueno, disculpar que hemos empezado aquí en YouTube sin cortinilla, por supuesto en iVoox tendremos la cortinilla apropiada, pero bueno, ha habido un pequeño cambio por ahí de configuración que nos ha pillado un poco de sorpresa y por empezar ya, pues hemos empezado directamente sin cortinilla. Bueno, la semana pasada no tuvimos programa, en esta semana sí que hemos podido estar con vosotros. Además tenemos muchas ganas porque tenemos un montón de noticias que contaros, un montón de recomendaciones, no va a haber especial al uso, pero sí muchas ganas de comentar mucho sobre cine y sobre series. Y como siempre, al lado de David Larraz de cinemascomics.com. Buenas noches, David.
Buenas noches, pues nada, aquí esperando tener un gran programa y que nos divirtamos mucho con todo lo que traemos.
Exacto, porque vamos, aquí ahí no sé yo si podremos cumplir todo, porque de todo lo que vamos a hablar hay un montón. Y bueno, y como casi siempre también, aquí al lado del espartano del cine, Agustín Lara. Muy buenas noches, Agustín.
¿Qué tal? Muy buenas noches y nada, encantado de regresar aquí, que llevaba un tiempo que estaba fuera, ¿no?
Bueno, pero no nos dejas nunca, que siempre nos mandas un audio o tal, o sea, eso sin problema. Encantadísimo de que vuelvas aquí. Además que habéis vuelto vuestra tercera temporada ya, ¿no?, de Espartanos del Cine.
Con, sí.
De momento, bueno, un programón en el que los chiflados también participamos, Minority Report, pero aparte también esta semana habéis Escalofrío, ¿no? Habéis estrenado Escalofrío también.
Sí,
qué buena esa peli.
Hemos hablado de Escalofrío, la película, ¿no?, de Bill Paxton con Matthew McConaughey.
Sí,
y
sí.
Nada, pues ahí la tenemos, sí. La verdad es que es de esas pelis que, oye, que merece la pena, ¿no?, recordarle a la gente, ¿no?, que estaba ahí, ¿no?
Exacto. Bueno, mira, lo que está diciendo David, peliculón. Yo hace mucho tiempo que no la veo, pero sí que tengo un buen recuerdo.
Pero tengo un buen recuerdo.
Sí, yo también tengo un buen recuerdo.
Si lo he perdido con el tiempo, o si te sabes lo que va a pasar, pierde. O sea, pierde el factor sorpresa. Pero es una peli que recomiendo, sí.
Pues nada, ya sabéis, escuchar Espartanos del Cine.
Recomiendo el programa mejor que la peli.
Exacto.
Muchas gracias.
El programa directamente ahí, en Spotify, ya sabéis, podéis escucharlo, Espartanos del Cine. Bueno, y saludamos por ahí a Juan Vicente, nos está saludando ya a través del chat de YouTube, y a Fernando, hacemos una web serie. Muy buenas noches, Fernando. Y bueno, noticias, vamos a empezar un poco con noticias. ¿Cómo va el box office, David?
Bueno, pues ya sabemos que el box office está raro y vamos, que da pena, ¿no?, básicamente, porque casi no hay estrenos, ¿no? Y bueno, pues sigue liderando Tenet, que ya lleva 283 millones de dólares en todo el mundo, no está mal, 242 en taquilla internacional y 41 solo en Estados Unidos, que es donde ha fallado, ¿no? Es lo que ha provocado que tantos estrenos, ya lo hablaremos más profundamente de aquí a un rato, que tantos estrenos se han movido y que ya no quieran saber nada de 2020 y saber todo el mundo a 2021. Por ejemplo, pues la de Mulan, que no ha ido a cines, pero al menos en Estados Unidos y por ahí en China y algún otro país, lleva 64 millones, que eso habrá que añadirle, que es la cifra que no tenemos de Disney Plus, ¿no? Pero bueno, decían que rondaban en total los 200 millones. No sé si sea cierto o no, pero bueno, también es poco, ¿no?, para una película que ha costado muchísimo dinero. Luego tenemos para ahí Los Nuevos Mutantes, que esta sí que lleva 19 millones en Estados Unidos y otros 19 en el resto del mundo, unos 38 millones. Y bueno, es una película que no está mal, y bueno, es pues una cifra pequeña, y bueno, después de dar tantas vueltas, pues bueno, al final es lo que están sacando. Luego hay una película que sale de Russell Crowe que se llama Inhinket, que está traducida como Salvaje, y lleva pues otros unos 31 millones, o sea que no está mal. Es una película que yo no tengo muy bien de qué va, no sé qué muy bien de qué va, pero bueno. Bueno, ahí está, ¿no?, la película. Luego
sí,
han hecho un reestreno de, bueno, no sé si tú la conoces, la de Salvaje.
Yo recuerdo ver el tráiler y creo recordar que Russell Crowe aquí hace de malo. A lo mejor algo
sí,
así se ha puesto un poco más.
Sí, como ¿cómo? Que se presiona con la mujer y empieza a putearse,
sí,
y esas cosas, ¿no?
Exacto, sí.
Vale, que no tiene mala pinta, desde luego. Habrá que verlo.
Sí. Y bueno, pues ha habido un reestreno de Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca, para que es considerada una de las mejores de la saga, y ya se ha recaudado 2 millones de hijos en todo el mundo. En Estados Unidos 1,9 y 600.000 en el resto del mundo. No está mal. Pero una película que es del año 1980, si no recuerdo mal. O sea que, bueno, pues ahí están sacándose sus 2 millones de hijos. Y pues una más que hay por ahí, que es la de Infidel, que sale Jimmy Cavaciel, y bueno, pues también ha sacado 2 millones, así que más o menos es el box office.
Y entonces, sí.
No, iba a enlazar ahora con el box office, como hemos hablado antes cuando no estábamos online, ¿no? Hablando un poco del futuro del cine y tal. Alguien que se ha pronunciado, ¿no? Que es precisamente Ben Affleck, ¿no? Bueno, pues todos lo recordamos por ser el Batman de las películas de Zack Snyder, de Batman, Superman y Liga de la Justicia, pero bueno, también hay que recordar que es director, ¿no? Ha hecho películas como The Town y Argo, y bueno, pues se ha pronunciado sobre este tema, sobre este debate, que es bastante interesante, ¿no? Es el futuro del cine, y ha dicho que, bueno, que lo como lo ve él, al final, a lo largo del año habrá como unas 20, 25 películas potentes, ¿no? Los grandes estrenos, Marvel, Disney, Star Wars, Warner, DC, todas estas, y sus películas medianas, ¿no? Digamos, como The Town y Argo, irán directamente al streaming. O sea, él considera que el cine como tal va a cambiar, que habrá grandes estrenos, claro, en cine, porque se juega mucho dinero, las grandes producciones, pero que básicamente las películas medianas son carne de streaming, ¿no? Que igual sí que se estrenan en algún cine, en plan, pues, lo típico para poder optar a premios y estas cosas, pero que lo normal sea que van directamente al streaming. No sé si vosotros pensáis como él.
Yo creo que se ha utilizado como conejillo de indias a Tenet. Sí. Creo que no ha sido lo más acertado. A ver, me parece bien porque he podido disfrutarla, igual que tú también, en cine. Pero, joder, para una película que ha costado tanto dinero, no sé si era con la que se la tenían que haber jugado o precisamente utilizar una de estas películas que estás nombrando ahora. O sea, me parece bien, por ejemplo, la última de Russell Crowe para hacer una prueba de cuánta recaudación puede hacer, o Los Nuevos Mutantes, ¿no? Películas que, pues bueno, que no lleguen a los 100 millones de dólares, ¿no? De presupuesto, y que, pues con una recaudación más modesta, no se peguen la leche que se está pegando Tenet, a pesar de llevar recaudado, bueno, lo que ha dicho, ¿no? Más de 200 millones al final entre...
Pero sí, casi 300, ¿no? 283.
Claro, pero ¿cuánto costó, no? O sea...
Ya, sí, no, se dijo que necesitaba 800 millones para empezar a dar algo de dinero.
Claro, o sea, y luego tenemos el experimento Mulan, por ahí, ¿no? Que como bien
sí,
dices...
Mi video ahí chungo.
Sí, que, bueno, yo leí esta semana una noticia, creo que era a través de la web de Hobby Consolas, en la que se hablaba pues que más o menos un 30% de los estadounidenses que tienen Disney Plus han pagado la suscripción de los $30 que cuesta allí para ver Mulan. Si es así, pues bueno, casi estaría en las cifras de Tenet, ¿no? O sea, estaría en torno a los 260 sí. millones de dólares,
sí,
en total.
Sí, algo así dijeran.
Entonces, pues ahí
pero, aún claro, el problema de esto es que puedes hacerlo con una peli, pero si cada fin de semana te estrenan una de $30, tú me dirás quién lo paga eso.
No, imposible. Ya. Lo estuvimos hablando la semana pasada, precisamente, ¿no? Que nos parece un precio, por mucho que sea, para poderla ver todo el rato que quieras y demás, pero joder, me parece un poco abusivo, ¿no?
Claro, es que es como, si es una película familiar, pues la verán papá, mamá y los dos niños. Entonces ahí sí que cubres las entradas, ¿no? Entonces, claro, sí. Si te lo ponen a precio de dólares, a 10 dólares sería $2.50 por cabeza, ¿no?
Entonces, sí, sí.
No, yo creo que van por ahí los tiros, tampoco lo sé muy bien, pero...
Luego hemos visto cómo se han retrasado esta semana, ¿no? Se han retrasado prácticamente casi todo. Bueno, de Disney, todo lo de Disney se ha retrasado todo para el año que viene.
Sí, tengo las fechas de las películas de Marvel, así que las repasemos.
Adelante, adelante.
Vale, pues la primera que llegará será Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, que es el 30 de abril de 2021. Y luego llegará Viuda Negra, que es el 7 de mayo de 2021. Los Eternos, 9 de julio de 2021. Y luego Spider-Man 3, 16 de diciembre de 2021. O sea, cuatro películas de Marvel. Hay que recordar que Viuda Negra y Los Eternos se iba a estrenar este año. Viuda Negra ya la habríamos visto y Los Eternos iba a llegar en octubre, finales de octubre, principios de noviembre. Parece que es bastante importante que Viuda Negra vaya delante de los Eternos, imagina por lo típico de las escenas post-crédito o lo que sea. Uh-huh. Y bueno, y Spider-Man 3 es la que más dudas tengo de si van a llegar, ¿no? Dicen que sí, que están rodando ya Uncharted con Tom Holland y que después se van a poner con Spider-Man 3, pero mucho van a tener que correr, me parece a mí. Uh-huh. Y luego hay dos fechas más confirmadas, que son en 2022, que es Thor 4, Thor Love and Thunder, que es el 18 de febrero, y Doctor Strange 2 y El Multiverso de la Locura, que es el 25 de marzo de 2022. Uh-huh. Así que, bueno, por ahora 6 películas confirmadas, ¿no? Ya seguras. Luego, pues, ya sabemos que Black Panther pues, están dando una vuelta, Black Panther 2, Capitana Marvel 2 también estaba por allá a ver qué van a hacer con ella. Había varias, ¿no? No sé si Deadpool 3 también querían hacer algo. Luego hay que recordar que van a estar series, ¿no? De Marvel, van a estrenar la de WandaVision, la de Falcón y el Soldado de Invierno, Loki, Ojo de Halcón, She-Hulk, que por cierto ya es la protagonista Tatiana Maslany, que era la de Black Orphan, y lo meto esa noticia, ya la meto ahí conjunta. Uh-huh. Y Miss Marvel, ¿no? También están buscando a la Miss Marvel, a la actriz que haga de Miss Marvel. Uh-huh. Así que hay bastante, no hay que temer que hay bastante Marvel, aunque no veamos nada este año, hay bastante Marvel por delante. Uh-huh.
Sí, pero habrá que ver ahora, Disney ya ha dado sus fechas. Habrá que ver qué pasa con James Bond finalmente, habrá que ver con Dune, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ahora el resto de los estudios a ver qué es lo que hacen, ¿no? Si lo retrasan todo al 2021 o no.
Claro.
Sí,
Agustina, luego, adelante, que además tenías tú por ahí...
Ah, no, hombre, yo eso, ya os digo, también estaba investigando ahí, por ejemplo, eso, un par de estrenos como, por ejemplo, el de la nueva de los cazafantasmas, ¿no? Que en principio se va a estrenar supuestamente en marzo del 2021, o la secuela, por ejemplo, de Top Gun, que se va ya a julio de próximo año, ¿no? Entonces, por lo que yo tenía entendido, por ejemplo, Sony decía que hasta que no hubiera mejoras, ¿no? De decir, oye, ya hay algo de seguridad, ¿no? Pues no tenía pensado estrenar nada importante. Y supongo que el resto de las grandes mayores, ¿no? Los grandes estudios pues dirán lo mismo, ¿no? Están un poquito ahí, ¿no? O sea que entiendo un poco lo que comentaba antes David, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de Ben Affleck, ¿no? Decía, oye, bueno, los cines irán los grandes estrenos, mientras que lo típico, las películas medianas o así, un poquito serie B, pues en tema de plataformas, ¿no?
Bueno, de hecho es que, bueno, en webs como la de David, de cinemascubis.com, llena de noticias, y lo estamos viendo, ¿no? En Fotogramas, en Sensacine, se habla ya de los
que hacer, ¿no? ¿Qué hacer mirando la competencia?
Hombre, hay que ver. No, hombre, pero eso, fíjate que te he puesto a ti delante, ¿eh? Y luego los demás.
Hacer bien.
Que todos habláis de los estrenos de la semana o del mes, de Netflix, de Amazon Prime, de HBO... antes que hablar de los estrenos en cine, ¿no? Porque prácticamente no hay nada. Y no sé, es un futuro para mí negro. De hecho, a mí se me hace raro, no sé si os pasa a vosotros, cuando veis una película ahora que se supone que es contemporánea, el verlos sin mascarillas, hay algunas películas que están rodadas hace un par de años y aparecen gente con mascarilla. Decir, fíjate, oye, qué vaticinio, ¿no? Que hubiera aquí ya alguno con mascarilla, tal. Pero sobre todo las contemporáneas y las que se van a estrenar, veo difícil que no puedan tener en cuenta el momento, ¿no? O sea, ahora mismo hay una pandemia, si hay un James Bond rodado actualmente, ¿no deberían de aparecer por ahí gente con mascarilla? No sé.
Pues yo creo que no, porque realmente, o sea, si tú haces una película, a menos que fuera de la temática... Hmm. Es que, claro, si tú imagínate que pones a todo el mundo con mascarilla, aparte de que, o sea, a los extra igual que andan por ahí, pues sí, aún así, pero a los actores principales no puedes meter mascarilla. Y luego que porque te cargas todo, desde la voz hasta...
¿Te has creído, David? Hola. Agustín, ¿tú estás?
Sí.
A ver.
Ahora. Has vuelto.
No, lo que estaba diciendo es que yo lo que veo es que ahora mismo pues no se pueden poner a poner gente con mascarilla por todos lados. O sea, los actores principales no pueden llevar mascarilla porque no se entendería nada. Y luego una película que rueden ahora, por ejemplo, o sea, de aquí que se estrene, imagínate, la rueden ahora y se estrena en Navidades de 2021. Pues igual en Navidades de 2021 ya nadie lleva lo de la mascarilla. Fíjate, igual ya lo hemos superado todo por, no sé, ciencia infusa o algo así. Pero claro, si de repente te pones una... No sé, yo creo que no, yo no rodaría con mascarilla, realmente, con la gente con mascarillas y tal. Por mucho que ahora O sea, es que lo de la mascarilla es en España, ¿eh? O sea, si en el resto del mundo están bastante relajados con el tema de las mascarillas. Aquí la lleva todo el mundo por la calle y si no la lleva, miran mal. Pero en el resto del mundo es bastante voluntario. Excepto en Asia, que es como muy puntual. De repente dicen, hoy todo el mundo con mascarilla durante 3 días. Y el resto del mundo es bastante, bastante opcional. Entonces, tampoco hay que volverse loco con el tema de las mascarillas.
Sí, bueno, pero luego ves a todos los actores americanos, gente influyente, pidiendo que, por favor, que lleven la mascarilla. De hecho, bueno, antes de entrar, lo había visto en un vídeo de Twitter, ¿no? Todo el casting de The Boys, de la serie de Amazon Prime, en un vídeo, ¿no? Pidiendo, por favor, usa mascarilla, ¿no? Por supuesto, porque no es obligatorio, ¿no? En sus países, como aquí en España, ¿no? Que aquí si no la llevas y te pillan, pues mínimo son 300 euros de multa, ¿no? O sea, que aquí la llevamos casi más por el dinero, ¿no? Como está diciéndonos Fernando, hacemos una web serie, ¿no? Aquí si no la llevas te multan, casi más por eso que por realmente lo que sanitariamente significa, ¿no? Que yo creo que sí que es muy necesario y yo creo que precisamente por el que la estamos llevando es que esta segunda ola que nos está viniendo ahora tiene una mortalidad menor y tiene, porque la carga vírica es mucho menor, ¿no? Por mucho que yo a mi trabajo ha venido gente en la que le veía a través de la mascarilla la cara y la nariz. O sea, imaginaros el uso que lleva esa mascarilla quirúrgica, ¿no? Para que llegue a ser transparente.
O sea, la mascarilla quirúrgica es de usar y tirar. O sea, la gente que la lleva más de un día es para decirles que no sirve para nada, que para eso se pongan un trapo.
Exacto, pues este hombre pues, que vino hace poco, además, pues imagínate, ¿no? Para que le viera perfectamente la boca y la nariz, pues imagínate el tute que llevaba esa mascarilla, meses a lo mejor y todo. pero bueno, en fin. No sé, yo lo veo complicado, ¿eh? Veo un futuro complicado. Además, están escuchando noticias ahora incluso de que las reuniones familiares en Navidad incluso se van a restringir, cosa que veo difícil de controlar, ¿no? Que se nos meta un policía en cada casa para ver cuántos estamos reunidos. Pero sí que va a ser unas Navidades diferentes, pues precisamente en cuanto a estreno, ¿no? Ya lo hemos vivido este verano. Todas las películas que estaban preparadas para estrenarse para estas Navidades, pues han retrasado y las que quedan seguramente se retrasarán. Es un año complicado y luego cuando se hacen experimentos como el de Mulan, no tenemos datos para saber si ha funcionado bien o ha funcionado mal. Yo creo que habría que hacer más experimentos de ese tipo, pero también es verdad y es lógico, ¿no? Que los proyeccionistas, ¿no? Las salas de cine se quejen puesto que están perdiendo esa parte de su tarta de pastel que antes tenían, ¿no? Y que con esos estrenos, a través de vídeo bajo demanda y a través de alquiler de vídeo, pues pierden mucho dinero. No sé hasta qué punto se podría llegar a un punto medio, ¿no? Hemos visto como Mulan se estrenaba en algunos países en cines y en otros como el nuestro se estrenaba directamente en vídeo bajo demanda. No sé si hay un término medio, estrenar en cines y en vídeo bajo demanda, algo que aquí en este país se ha hecho con alguna película, ¿no? Creo recordar con Paco León. Sus películas alguna tuvo un estreno a la vez, ¿no? Multiplataforma, en DVD, se estrenaba a la vez en DVD, en cines, en plataformas de alquiler. En fin, no sé cómo lo veis vosotros. Si queréis, seguimos con las noticias ya, ¿eh?
No, a ver, es un debate que es muy, muy interesante y muy. Claro, es que es muy difícil, es una situación muy difícil. Porque claro, o sea, el problema de Estados Unidos y de la taquilla es que directamente están cerrados, o sea, los cines, no es que la gente no vaya, es que están cerrados y en España están abiertos pero la gente no, o va muy poco o claro, no tenemos una oferta suficiente, ¿no? O sea, tampoco vamos a estar todos los días viendo Tenet, claro. Entonces yo creo que el tema va a estar en el futuro que son las plataformas de streaming. Yo siempre que lo hemos hablado veo, o sea, yo me posiciono más con Ben Affleck, por ejemplo, de que al final, pues, tú haces una peli y te cuesta X dinero y lo vas a recuperar vendiéndoselo directamente a una plataforma de streaming, ¿no? ¿Qué pasará con esto? Pues que habrá muchos rodajes que abaratarán costes, claro. Porque, claro, la plataforma no te va a pagar ahí sin conocimiento, ¿no? Pagarán, pues dirán, mira, pues tenemos 30 millones, ¿quién me da? Que se gaste 15, pues gana dinero con ello. Y así, ¿no? Y luego pues tenemos el problema de que, claro, si cada vez se estrena menos, la gente va menos y tal, pues los cines al final van a ir quebrando. O sea, igual las grandes cines, bueno, aquí en España, cines y tal, podrán aguantar, pues podría ser. Pero a mí los cines de barrio, digamos, yo es que lo veo muy complicado.
Lo tienen complicado, complicado, difícil. Igual que estamos viéndolo en el mundo de la hostelería, ¿no? Con los bares y con, depende de qué negocios, en fin, mira, ¿no? Nos dice Juan Vicente que la gente no se fía de estar en un sitio cerrado con otras personas, cree él. Nos dice Fernando que él ya lo dijo en las charlas del confinamiento, la tendencia sería a mayor austeridad y más internet. Y Juan Vicente nos dice que él ha ido en dos veces al cine y en una estábamos cuatro personas y en la segunda dos. Yo cuando fui a ver Tenet, que es la única vez que he ido desde el confinamiento, la verdad es que estaba la sala llena, también era el día del estreno. No sé ahora mismo cómo estará, si voy a ver un pase de cine el próximo viernes de Tenet, si seguirá llenándose o lo que dice Juan Vicente, ¿no? Si va a haber dos gatos en el cine y ya está. Pero es lo que dices, no hay otra opción. O ves Tenet, o ves Padre No Hay Más Que Uno de Santiago Segura, o ves películas así muy menorcitas que muchas veces no vas a verlas al cine por esperarte a cuando sea su estreno para ámbito doméstico, y ahora es lo que queda, ¿no? Ir al cine, pero ser suficientemente atrayente, no solo ya para gastar el dinero, sino para podértela jugar, ¿no? En un cine, que a pesar de lo que estamos diciendo, que lo que decimos, ¿no? Que por lo menos mi experiencia con Tenet es que en los cines se están dándolo todo para que sea seguro, ¿no? O sea, vigilando las mascarillas, desinfectando, o sea, en ese sentido no tengáis miedo porque lo vais a tener y antes lo cogeréis en un autobús, en el metro, los que viváis en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en cualquier sitio así, antes que cogerlo desde luego en un cine, ¿no? Pero bueno, se antoja difícil y complicado. No sé si queréis añadir algo más a este tema o vamos siguiendo con noticias.
Yo continuaría con noticias.
Sí que seguimos con noticias, claro.
Noticias, venga, ¿quién quiere empezar?
Tendremos que hacer un especial El Futuro del Cine, algo así.
Pues hombre, pues no estaría mal. Yo creo que habría unas cuantas reflexiones que no estaría mal. Sí. Nuestros clásicos esos de que ahora en estas fechas seríamos uno, ¿no? De lo que queda del año para saber los estrenos que quedan, que nos llamaría a ver. Ahora mismo sería inviable hacerlo, ¿no? Lo primero porque ya no hay prácticamente nada y lo segundo porque a lo mejor hablamos de una película que se va a estrenar y de pronto te dicen como Viuda Negra, ¿no? Que se retrasa más de un año del estreno que tenía previsto, ¿no? En fin. Va a ser, el futuro está complicado, esperemos que no que sea una complicación, que no le perjudique mucho, sino que sea algo temporal y ya está. Confiemos en que todo sea así, no solamente en el mundo del cine, sino en todos los ámbitos, ¿no? A todos nos interesa, desde luego, que nos vaya bien a todos, así que bueno, habrá que esperar. Venga, pues ¿qué más noticias tenéis por ahí?
Venga, sí, David, sigue tú.
Vale, empiezo con una y vamos alternando si quieres. Exacto. Pues Vin Diesel, el actor, ¿no? De Fast and Furious y bueno, y tantas películas, Rey Digital, ha debutado como cantante. Hostia. Así como, ahí, o sea, sabía que te iba a gustar. El tema se llama Feel Like I Do y debutó en un show que se llama de Kelly Clarkson Show. Y bueno, pues salía el tío hablando en el vídeo que han colgado en YouTube y luego se pone a cantar, es una música así tecnopop suavecita con su igual no estamos acostumbrados a escucharlo, pero Vin Diesel tiene una voz en la suya, es muy muy grave, ¿no? Para aquellos que hayáis visto películas en versión original suyas, es una voz muy grave y bueno, pues la verdad es que no canta mal, ¿eh? Es un temazo, es un auténtico temazo, ya lo dejo. Hay futuro.
Pues nada, yo le daré un vistazo, desde luego. De Kelly Clarkson, ¿no? Me la apunto. Kelly Clarkson, luego lo veo en YouTube.
De Kelly Clarkson Show, pones Vin Diesel y probablemente te saldrá ya.
Sí.
La canción se llama Feel Like I Do.
Pues nada, le daremos una oportunidad a ver a este hombre, al Vin Diesel, cómo se defiende no solamente con su voz. Bueno, que es la voz, ¿no? De Yo Soy Groot, ¿no? Precisamente sí, porque tiene un bozarrón, ¿no? Precisamente.
También en la película, una película de animación, también no sé si acordaréis, la del Gigante de Hierro, yo también, el Gigante de Hierro, vamos, que era del de la película, o sea, que buena voz tiene que tener este hombre, ¿no?
Sí. La tiene grave. Ok, pues venga, te toca, Agustín.
Bueno, pues mira, una de las cosas que, una de las noticias esta semana era que por fin tenemos ya el cartel de la nueva película de M. Night Shyamalan, ¿no? La de All, que vamos, que en principio ya ha subido el foto, subió el cartel, ya había comenzado el tema del rodaje. Y bueno, pues por lo que tengo entendido, está basado también en una novela gráfica, no sabía mucho de eso, y nada, pues bueno, pues incluso ha salido de su Filadelfia natal, ¿no? Que siempre Shyamalan fue de allí en Filadelfia, ¿no? Casi toda su filmografía. Y bueno, pues no sé, a ver qué tal, a ver qué nos depara esta película, ¿no? Por lo visto creo que el protagonista es Gael García Bernal y no sé, a ver por dónde va a tirar este hombre en esta ocasión, después de haber terminado pues toda la saga esta del Protegido, ¿no? Pues ahora a ver por dónde va a ir este nuevo proyecto.
Con ganas, seguro que nos sorprende, eso estoy convencido.
Pues sí, yo
creo que no, pero sorprendernos seguro. Seguramente. Y esperemos que para bueno, como es su... sus últimos trabajos, para mí por lo menos, para bueno. ¿Qué más tienes por ahí, David?
Pues, sí, no, está también la tenía apuntada y es algo del tiempo, ¿no? Porque el pone algo así como todo depende del tiempo, ¿no? Y sale el póster como un reloj de arena, pero la gente que, o sea, en vez de arena está cayendo gente, ¿no? Así ¿sí? Que muy interesante, la verdad.
Sí, 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 a ver por dónde va este nuevo proyecto. La verdad es que puede estar bien, a ver que con qué nos sorprendamos. Yo entre esta y a ver si ya sale también la segunda temporada de la serie esta que también tiene para Apple, la de Servant, la verdad es que yo por lo menos me tiene ahí expectante, ¿sabes?
Venga, David, bueno, noticia.
Otra noticia, pues que Nick Fury, Samuel L. Jackson, tendrá su propia serie de Marvel. Están ya preparando una serie en Disney Plus. Y bueno, pues Nick Fury, hay que recordar que salió desde el primer Iron Man, ¿no? Que salió en la escena post-créditos en 2008. Y a partir de ahí ha estado en varias películas, ¿no? Con más o menos protagonismo. Por ejemplo, pues en las que más protagonismo ha tenido ha sido en la de Capitán América, El Soldado de Invierno, o la de Vengadores, o la de Capitana Marvel. Y luego ha hecho pequeños cameillos, ¿no? Como Spider-Man Lejos de Casa, ¿no? Que se quedó muy interesante porque estaba en una nave espacial y tal. Imaginemos que bueno, que tendrá que ver con SWORD, ¿no? Que es espada, ¿no? Que es como una agencia espacial que, bueno, pues si SHIELD es el escudo que defiende la Tierra, pues SWORD es el que se más ataca, ¿no? Digamos. O intenta ser una amenaza para aquellas civilizaciones que intenten ir hacia la Tierra. Así que, bueno, pues nada, ni Fury. Y bueno, el creador creo que es el de Mr. Robot. Así que puede ser bastante interesante. A ver qué sale. Sí, Kyle Bradstreet. Bueno, no, es que no es el... Es uno de los guionistas, creo. No es el creador, que era otro. Pero bueno, está relacionado con Mr. Robot. Y bueno, pues muy muy interesante, ¿no? Esta serie. A ver si la confirman del todo, que la están preparando. Porque ya sabes que Marvel prepara 50.000 y bueno, claro. Al final dan luz verde a las que sean.
No, pero tiene buena pinta. Por cierto, sí, sí. Esta semana, ya que nos abanderan en la cortinilla inicial siempre Berto Romero y André Buenafuente, ya lo sabéis que las voces primeras son de ellos en nuestro programa. Esta semana, ya que aprovechamos YouTube, buscar la intervención de Berto Romero en el programa de Disney Plus, de Leitmotiv, porque habla precisamente del tema Disney Plus, Disney Plus, ¿no? Y habla, ya que ellos están en la cadena Movistar Plus y que además la oferta de Disney Plus va dentro de la oferta de Movistar Plus, ¿no? Y hablan de decir, a ver, si toda la vida hemos sido Movistar Plus, ahora que tenemos que ser Plus, porque sois Disney Plus. En fin, está divertido aprovechar también y darle un vistazo que os reiréis un rato. ¿Qué más noticias tienes, Agustín?
Pues mira, tengo una de Chris Hemsworth, que va a participar en otra película para Netflix después de la de Tyler Rake. Se va a llamar Spider-Head, Cabeza de Araña, y bueno, pues por lo visto va a contar con el director Joseph Kosinski, que fue el que hizo, creo recordar, ¿no? La de Oblivion, me parece, con Tom Cruise, ¿no? Y bueno, pues nada, pues están diciendo que se va a estar el equipo de guionistas de Zombieland. Y bueno, pues parece, yo creo que van a apostar por otra película así como de acción, ¿no? Por lo que estaba leyendo por aquí, ¿no? Dice que es de un trío de asesinos, ¿no? O sea que aquí tendremos más acción para nuestro Thor, ¿no? Particular y bueno, pues mira, yo por mí, bienvenido sea, ¿no? También se comenta que va a estar el actor Miles Teller, ¿no? El de White Plus y ahí después Journey Smollett, que creo que sea una actriz, que es que no la conozco, ¿no? Y bueno, pues a ver qué nos ofrecen con esa película.
¿Es White Plus o White Plus?
Muy bueno.
White Plus. Hostia, pues a Miles Teller precisamente, a ver si se le han bajado un poco los humos, porque creo que por lo menos cuando rodó Los Cuatro Fantásticos se le subió un poquito a la cabeza la fama que había adquirido, sobre todo precisamente con esa película, ¿no? Con White Plus, y no era una persona fácil de rodar con él, ¿eh?
Sí, está muy bien esa peli, ¿eh? Macho, tuvo que... O sea, yo creo que le dieron motivar mucho para esa película, para que diera tanto rendimiento. Y luego, claro, pues estás en otras películas que no te exigen tanto y no, como que consideras que no están a tu nivel, ¿no? Algo así.
Pero debe ser una persona difícil de rodar con él, ¿eh? Por lo menos en ese momento era difícil de rodar con él. Esperemos que haya cambiado un poco. ¿Qué tienes por ahí, David?
Sí, tengo otra de Chris Hemsworth, ¿no? Que, bueno, pues el Thor del universo cinematográfico de Marvel. Pero aparte de que, bueno, pues que es guapo, que está cachas y que es rico y que es famoso, pues también es buena persona, ¿no? O sea, que aquí lo tiene todo, es el amigo.
Qué asqueroso.
Y,
sí, y encima sí, casado con esa Pataki, ¿no? También.
Eso es. Y bueno, digo esto porque el actor Rudolph Crash Jaiswal, que bueno, ese me ha recordado por ser su pareja en Tyler Rec, ¿no? Es el niño ese que tenía que salvar en la película de Extraction, ¿no? Que tiene que, él es un mercenario y bueno, el encargo de salvar al niño este, pues ha dicho que le ha ayudado muchísimo, que bueno, que sufría bullying en el colegio y que siempre ha estado con él, que le dio muchos consejos de la vida, de actuación, y vamos, que encanta, que siempre que necesita ayuda a cualquier cosa, que es el primero en estar allí y a cualquier hora, y bueno, que siguen en contacto, y bueno, ha hablado maravillas, ¿no? De Chris Hemsworth. Que yo creo que lo ves y es que es de ser buena gente, o sea, no hay más que hacer, ¿no? O sea, no hay que buscarle defectos al tío porque probablemente no tenga.
Joder, pues que es que no sé, pero bueno, que bien. Joder, muy bien, muy bien. Okay, ¿tienes algo más, Agustín, por ahí?
Sí, mira, tenía por aquí algunas que otras noticias sueltas, pues por ejemplo, se va a hablar de, esto yo me ha sorprendido mucho, pero dicen que Steve Martin y Diane Keaton están con la cosa de que quieren hacer ahora una tercera entrega del Padre de la Novia. No sé si acordáis que en los 90 hicieron ese remake, ¿no? De la película que hizo en su día Spencer Tracy, y llegó a tener incluso una secuela, la de Vuelve el Padre de la Novia, pero es que se está hablando de hacer esta tercera entrega y se está incluso hablando de que una estrella ahora que está de moda como Florence Pugh pues podría participar, ¿no? Y entonces sería otra vez, ¿no? En vez del padre de la novia será el padre de la nieta, ¿no? Esa cosa, se va a casar la nieta de Steve Martin, que va a ser, supongo que será Florence Pugh, y bueno, pues Diane Keaton volverá a interpretar también a la esposa de Martin, ¿no? Y se está incluso comentando que la película iría directamente a Netflix, con lo que no sé yo si la gente tenía ganas de este proyecto o no, pero bueno, ahí se ha comentado esta noticia. Yo no sé vosotros, pero bueno, yo la primera verdad que le tengo recuerdo así, que bueno, que sigue la graciosilla y tal, que tampoco era para pasar un rato, ¿no? Pero yo creo que Steve Martin tiene mejores películas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hombre, la de Bowfinger, me he reído mucho con ella, y no sé, esta hora para que vuelva a retomar El Padre de la Novia me parece un poco ya a estas alturas de la película, ¿no? Un poco... que ya, no sé, con mira que hay películas, ¿no? Pero que gane esta, no sé, me queda un poco raro, ¿no?
Bueno, pero es una película familiar, entretenida, bueno, para hacer un poco de caja, por así decirlo, no claro. Está mal. A mí me parece bien que retome esos papeles, siempre y cuando, es lo que dices tú, ¿no? Que no abandone otro tipo, aunque últimamente creo que está muy... muy alejado, ¿no?, de la interpretación. No lo veo en muchos proyectos, ¿no?, Steve Martin.
Yo es que incluso lo he visto como dando el clase, porque a él le gusta también tocar el banjo, y da como cursos de tocar el banjo. O sea, sale ahí con su traje y tal, o sea, Steve Martin, ya se lo ve más mayor, con el pelo más canoso todavía, y sale con su banjo allí y te quedas alucinado, ¿no?, como lo toca, ¿no?
Pues que haga películas. Sí, aunque sí, sea el retorno del padre, del abuelo, de la nieta de Florence Pugh. Sí, ya está. ¿Tienes algo más tú también por ahí, David?
Sí, una de estas que te gustan a ti. Polémica con Netflix y con la película Múltiple, ¿no? Antes que hemos hablado de Night Shyamalan. Bueno, pues que pues parece ser que hay una asociación de, bueno, pues de trastornos psicológicos y tal, que se han quejado a Netflix, que le han puesto un change.org para que retire Múltiple. Split en inglés, porque dicen que no representan bien a la gente, ¿no? Que sufre estos trastornos, ¿no? Entonces parece que Netflix pone una película y eso se magnifica y le salen las las quejas y la polémica por todos lados, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un peliculón, yo siempre la reivindico, yo creo que a Sergio le encanta. Y yo todavía alucino que a este hombre no le dieran un Oscar, por, o al menos que fuera nominado por esta película, porque James McAvoy está espectacular, ¿no? En esta película, la actriz también, Anna Taylor-Joy, ¿no? Que hemos visto en Los Nuevos Mutantes, que hemos hablado antes de ella, en el box office, pues bueno, pues es una película muy, muy, muy recomendable. Y bueno, yo entiendo que es uno de estos trastornos, es muy difícil de representar, ¿no? Y que es ficción, ¿no? Entonces, pues, claro, si es ficción, pues ¿qué le vamos a hacer, ¿no? No, pues siempre ha habido, es algo que siempre se ha tocado en el cine, ¿no? La gente que no pues eso, pues desde psicópatas y toda esta gente, todo esto, ¿no? Tiene problemas psicológicos, siempre se ha retratado en el cine, ¿no? Tiene muchísimas películas y series y bueno, esta es una más, simplemente.
Exacto, que es ficción y ya está, que está representando, joder, que nos vamos a quejar también a lo mejor por una película de Superman o de Spiderman porque no representan bien a los hombres araña, es que de verdad, o sea, por favor.
Sabía que te iba a gustar. Esta te iba a gustar, digamos que te iba a gustar.
Es que esto me parece ya, vamos, no va más. O sea, que sí, en fin, es que el mundo está lleno de ofendiditos últimamente y al final me voy a ofender yo también. Voy a ser yo un ofendidito contra los ofendiditos. Y ya está, y me pondré la etiqueta y saldré en manifestación por ahí también con ellos y contra ellos y demás. A ver, que con todos los respetos, para la... los trastornos de personalidad, por supuesto, el problema que es, pero joder, que estamos hablando de ficción, que es que no podemos poner el grito en el cielo por cualquier cosa, de verdad. O sea, si ya incluso hasta la iglesia parece que se ha relajado con ciertos temas, ¿no? Que ya no se meten con según qué películas, joder, pues hagamos el resto lo mismo, ya está, ¿no? Un punto, es ficción, y el que la quiera ver, que la vea, y el que no la quiera ver, que no la vea. Que no se están metiendo directamente con esta gente, simplemente están representando una ficción y ya está. No buscan ni meterse con la gente que tenga trastornos de personalidad ni nada. Y punto, en fin. Ay, qué pena. Lo siento. Me enerva. ¿Tenéis más noticias por ahí o le damos a recomendaciones?
Sí, yo ¿sí? lo tenía en plan breve, ¿vale? Yo sí que, mira, pues se está hablando de otro remake de Peter Pan, que ya tenemos varios. Se está hablando que para la campanilla vamos a tener a una de las actrices de Blackies, no sé si sabéis, la serie esta de Anthony Anderson, y va a ser la actriz Yara Shahidi. Y bueno, ya tenemos otra vez el tema de que nos cambian a la chica de color de piel, ¿no? Por esta chica afroamericana. Después, por otro lado, Julianne Moore ha comentado que a ella de momento no la han llamado para ninguna de las entregas de Jurassic World, que yo creo que no hacía falta que regresara porque yo tengo muy mal recuerdo de ella cuando apareció en esta del Mundo Perdido, ¿no? La secuela de Jurassic Park. Ya tenemos también en el reparto de esta de Black Adam, ¿no? Lo que va a ser la adaptación de cómic, ¿no? Que va a ser Dwayne Johnson, ¿no? Tenemos ya al actor que va a interpretar a Hackman, ¿no? Que va a ser Aldis Hutch, que lo hemos visto hace poco en El Hombre Invisible. También un actor televisivo que aparecía en Las Reglas del Juego y, bueno, incluso yo tengo la curiosidad que este hombre ha participado en dos entregas de Jungla Cristal. En la tercera, que era un sobrino de Samuel Jackson, o sea, imaginaros, un niño chico. Y ya en la quinta entrega aparece muy brevemente, ¿no? Haciendo ahí de militar. Y ya la última, que ahora para Halloween, por lo menos en Estados Unidos, la compañía Hasbro, la juguetera Hasbro, ¿no? La de los Transformers o J. Joe, va a sacar ya un juguete de la nueva entrega de los Cazafantasmas. O sea, que si tenéis unos $99, pues podéis comprar un artefacto de los Cazafantasmas que se llama la varita Spengler, ¿no? Como un guiñito al personaje de Harold Ramis.
¿Qué va a pasar con Halloween este año, también? ¿Los niños van a poder salir a recoger las chuches en Estados Unidos? Bueno, y en España también, que ya parece que se estila eso también. O sea, va a ser un Halloween también
no,
distinto.
En teoría no, ¿no? En teoría... ¿Sí?
Todos en casita.
Manta y peli de terror. Y ya está.
Sí, sí. Eso va a ser Halloween. Y mascarilla.
Y Netflix.
Exacto. ¿Tú tienes alguna noticia más, David?
Bueno, pues te digo tres, cuatro muy breves. También quieren hacer un remake del clásico de animación de Tarzán y sonaba Ryan Reynolds. O sea, no sé yo, todo lo de Tarzán, pero bueno. Ha sonado, ¿no?
De George de la Jungla o algo así, ¿o qué?
Casi no, de, joder, de Tarzán de Disney.
Ya.
Que quieren hacer el remake. A ver, James Cameron ha dicho que ha terminado con Avatar 2 el rodaje. así que bien, me faltará meter los efectos, imagino. Otra es que Henry Cavill quiere ser James Bond, aunque todo apunta a que va a ser Tom Hardy el nuevo James Bond, así que, que bueno, a ver, que primero que estén en la peli y luego a ver qué hacen, ¿no?, con este personaje. Me gustan las dos opciones, son totalmente diferentes.
Sí.
Y o sea, serían dos James Bond totalmente diferentes, Tom Hardy y Henry Cavill, pero no me disgustaría ninguno de los dos. Y por último, Marvel puede que esté hablando ya con Keanu Reeves para que haga de Caballero Luna. De Caballero Luna quieren hacer una serie para Disney Plus y bueno, podría ser protagonista Keanu Reeves, ¿no? Que yo creo que le pegaría bastante, así que puede ser interesante esa opción, ¿no? Marvel ya mucho tiempo detrás de Keanu Reeves para que haga alguna peli y bueno, puede que le convenzan con esta serie, ¿no? Veremos.
Exacto, sí, eso te iba a decir yo precisamente. Mira que están, que quieren a Keanu Reeves dentro del mundo, sí, Disney. Sí.
Cada X tiempo suena en algún lado.
Sí, 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 o sea, al final hay que meterlo de alguna manera, ya está, sea como sea. Mira, nos dice Fernando que en Todos los Santos, ¿no?, ya para Halloween, leeremos Don Juan Tenorio, pues igual no queda otra. Y no sé por qué ha dicho Viva Campo Frío, ya me lo explicarás, Fernando, pues hay un Viva Campo Frío. Ok, pues bueno, Tom Hardy, hostia, sería un James Bond distinto, yo creo. Habrá que... A mí me apetecería verlo, a Tom Hardy.
Sí, no estaría mal. Pero bueno, tendría que dirigir Christopher Nolan.
Ahí estaría bien, ¿no? Que nos hiciera un tenet guapo con James Bond. Vale, pues le damos a recomendaciones. Precisamente, David, si quieres empezar tú.
Vale, empiezo yo.
Sí.
Bueno, pues han estrenado esta semana, no sé si esta semana o la anterior, una serie de animación que se llama Dragon's Dogma, que bueno, empieza bastante fuerte, porque en el primer capítulo, digamos que entra un dragón en una aldea y se carga a todo el mundo, ¿no? Muy estilo, muy a lo bestia, muy estilo, me recuerdo bastante a Ataque a los Titanes, ¿no? Para aquellos que han visto la serie, pues es algo parecido, ¿no? Que se come a su familia y tal. Entonces, pues bueno, le dan un poder al protagonista y bueno, pues intentará buscar venganza, ¿no? Es un poco así los grandes rasgos de esta serie de animación. El problema que le veo yo es que os tenéis que fijar mucho en la animación. Esta animación que no es exactamente 2D y tampoco es exactamente 3D, que es como una especie de fusión ahí chunga. Y si os gusta, o la serie os la recomiendo mucho, pero si os acaba de convencer esta animación, pierde muchísimo la serie, ¿no? Por ejemplo, este estilo era el de otra de dragones, que era el Príncipe Dragón, pero ahí como que era todo un poco más caricaturizado, ¿no? Un poco más para niños, y quedaba un poco mejor. Pero aquí queda muy, no sé, como muy plástico los movimientos. El dragón cuando se mueve no es muy orgánico ese movimiento. Yo esta serie la iba a hacer en 2D, ¿no? En anime tradicional japonés. Y hubiera sido mucho, mucho más chula, ¿no? Me imagino que este sistema es más barato para hacerlo, ¿no? No sé por qué se está poniendo tan de moda, porque a mí, no sé si a las nuevas generaciones les gusta más o les da más un poco más da igual, pero a mí no me acaban de convencer, ¿no? O sea, la historia está chula, hay mucha sangre, muy violenta y tal, pero es que la animación, en fin,
te tira.
En fin, para que le, o sea, si os da igual y no os importa y si nos molesta, os encantará la serie, os la recomiendo. Si te molesta, es que el dragón se te mueve tan raro y dices, me parece como si fuera de estos de plástico que tienen los niños, ¿no? Que no se mueven, ¿no? Que son de plástico duro. Creo que tiene 7 episodios y bueno, pues duran sus 20 minutillos, 22 como mucho, y bueno, pues ahí está, ¿no? En Netflix, y yo os la recomiendo, pues eso. Echéis un ojo y si os gusta el primer episodio, la veréis de tiro, eso está claro.
Ok, pues apuntada queda Dragon's Dogma en Netflix. Dogma, sí. Ok, Agustín, primera recomendación.
Yo voy a empezar con una comedia de los 80, nada menos, El Pelotón Chiflado. Es antes de Los Cazafantasmas, es del director de Los Cazafantasmas, de hecho, Ivan Reitman. Tenemos a Bill Murray, tenemos a Harold Ramis, tenemos a John Candy y tenemos a muchísima gente también de los 80. Y bueno, pues la verdad es que es una comedia bastante gamberrilla de su época, muy incluso se adelanta un poquito al tema de Loca Academia Policía. Y nada, pues vemos que tenemos al personaje de Bill Murray, ¿no? Que es un tipo que el mismo día, pues bueno, pierde el trabajo, le roban el coche, pierde a la novia. Y bueno, pues nada, lo único que se le ocurre, su única salida es apuntarse al ejército junto con su mejor amigo. Y nada, pues los dos allí, pues lo típico, ¿no? Pasarán 27.000 cosas y todo en plan con mucho sentido del humor, muy en plan años 80, ¿no? Y la verdad es que es una comedia bastante simpática y bueno, para aquellos que no la hayan visto nunca, pues ahí la tienen y para aquellos que no, pues la pueden volver a redescubrir.
Pelotón Chiflado luego trajo un montón de títulos que salieron a la zaga, ¿no? El Porky's y demás, ¿no? Yo creo que fue esta la inicial.
Sí, sí, muy de esa época, claro, sí, sí, es todo, claro, como decía, lo de la Academia de Policía copia muchas cosillas de aquí, también veníamos de antes que habían hecho la de los incorregibles albóndiga, o sea, que es ese humor que ya te digo, que después dio pie a que, por ejemplo, se hiciese los Cazafantasmas.
Ok. Pues apuntar a recomendación para el que no lo haya visto todavía, Pelotón Chiflado, darle un vistazo. Primera recomendación mía, por cierto, Fernando nos ha mandado audio, pero como tenemos los problemas estos de que no sé, mi ordenador ya lo para la semana que viene lo configuraremos, no lo guardamos para la semana que viene, la recomendación de Fernando y la pondremos. La primera recomendación que os traigo es una película de hace un par de añitos, dirigida por Julien Leclerc y que además es una película muy espartana del cine. Se trata de Lucas, protagonizada por Jean-Claude Van Damme, una película francesa, bueno, francesa-belga, ¿no? De donde es este hombre, donde vemos a un Jean-Claude Van Damme ya, bueno, representando su edad real, ¿no? Que tiene, es un portero de discoteca, ya mayor, ¿no? En el que intenta sobrevivir, no sabemos por qué, y yo creo que es un acierto. Precisamente para no edulcorar demasiado esos momentos, ¿no? Él tiene una hija que ahora mismo pues no sabría situar en qué edad rondará, pero un poco inverosímil porque yo creo que tendrá 8 o 10 años lo que representa en pantalla, ¿no? Y este hombre por lo menos físicamente aparenta casi que tenga 60 en pantalla y ha tenido la niña con 50 tacos. Pero sobrevive, ¿no? Sobrevive, él trabaja por las noches de portero de discoteca mientras deja a su hija sola en casa, porque su hija, pues bueno, es casi más madura que él, ¿no? Y es capaz de hacerse la cena, de hacerse las cosas de la casa, y él por la mañana cuando llega de trabajar, de ser portero de discoteca, lo primero que hace, por supuesto, es acompañar a su hija a llevarla al cole y hacer lo necesario como padre, ¿no? Sobreviviendo como puede. No sabemos el por qué están solos, cómo han llegado a esa situación, ni qué hay detrás de la vida de este hombre, algo que, como digo, creo que es un acierto. Tras un descuido en la discoteca, sufre un accidente un supuesto personaje VIP, ¿no? Y deciden despedirlo, y un amigo le recomienda un trabajo en el que se va a meter. En un principio parece que es el portero de un club de alterne, pero luego detrás hay una mafia que se mueve sobre todo con el con la falsificación de dinero, y se ve incluso en medio de la Interpol la falsificación, tiene que hacer de agente doble, por así decirlo, ¿no? De la Interpol y de los mafiosos, de los falsificadores de dinero, y bueno, no desvelamos el final porque la verdad es que tiene unos cuantos giros que no están nada mal. Me ha sorprendido mucho que Jean-Claude Van Damme ya no lo hizo en alguna otra película, ¿no? Y tengo aún pendiente la serie que tanto nos ha recomendado Agustín. Pero bueno, ya sabéis que las series que sé que no han acabado del todo porque las cancelan, me da pereza verlas porque me jode que quedarme sin un final, pero en CVD, por ejemplo, ¿no? La película en la que se representa él mismo también sufriendo ese atraco, creo que ahí ya daba muestras de que este hombre no solamente sabe dar patadas y hacerles pagar, sino que tiene un puntito de actuación que no está nada mal, ¿no? Y aquí, representando a un hombre de su edad, capaz de todo y capaz de todo por sobrevivir, sobre todo porque su hija tenga una vida digna, pues la verdad es que es bastante creíble en ese sentido. Una película muy muy entretenida, con unas buenas escenas de acción, muy bien rodadas. Creo que Julien Leclerc le sigue un poco la pista, a lo mejor salvando las distancias, ¿no? Una mezcla, podría decir este director, si sigue, porque además he visto que tiene más películas francesas, pero si sigue, seguro que acaba en el cine americano. Es una mezcla entre una especie de Guy Ritchie mezclado con Nicholas Winding Refn, ¿no? Sobre todo por esos planos estáticos, esa quietud, ¿no? Esa pausa para poder saborear las imágenes y lo que está pasando por las cabezas de los protagonistas, ¿no? Está muy bien, la verdad. Echarle un vistazo a Lucas, que os va a gustar. La tenéis disponible, creo que es en Amazon Prime. David, siguiente recomendación.
Vale, pues nada, yo como soy muy, como tengo Netflix y lo miro bastante, me recomiendan, ¿no? A mí me ponen ahí series que me supone que me van a gustar y bueno, me estaba recomendando todo el día la de los informáticos, ¿no? Que es una serie que ya había visto, pero la vi en su tiempo y digo, bueno, pues voy a volver a verla. Y bueno, se llama Los Informáticos o en su versión en inglés The It Crowd, que y está muy bien, ¿no? Es muy divertida, yo la recomiendo. Trata sobre una empresa que es así una multinacional enorme, ¿no? Que están en un edificio que son muchas plantas, ¿no? Todo muy limpio, la gente, no sé, muy guapa, muy trabajadora, etcétera. Y los protagonistas precisamente son los informáticos que viven en el sótano, ¿no? Que viven en el sótano, que es mugriento, que está sucio, que, bueno, son unos frikis de cuidado. Y bueno, pues el primer, la serie empieza cuando una chica que no tiene ni idea de informática, pues lo... va a trabajar con ellos, ¿no? Como su jefa y bueno, pues empiezan ahí los líos, ¿no? Habría que ver cuánto de Big Bang Theory, ahora que la he vuelto a ver, de Big Bang Theory ha cogido de esa serie, porque Big Bang Theory empezó en 2007 y esta empezó en 2006. Es inglesa, es un humor muy inglés, ¿no? Hay que reconocer que es un humor muy inglés, pero ojo que tiene cosas que puede que Big Bang, que también se han visto en Big Bang, ¿no? También es cierto que, por ejemplo, pues aquí son temas de informática, ¿no? Ellos son informáticos y viven en la científica, ¿no? Pero algo hay ahí, ¿eh? Yo creo que sí que, claro, también es diferente, ¿no? Porque los personajes sean diferentes, pero sí que hay uno que es Moss, que es así como más friquillo y tal, y que se nota que tienes las habilidades sociales bastante reducidas, que podían recordar a Sheldon Cooper, no tan exagerado. Pero sí que podía recordar. Roy tiene cosas de Leonard, ¿no? Tienen esa amistad que raya casi, no sé, la hermandad, ¿no? Luego pues se viene la chica que le rompe un poco los esquemas, ¿no? Tienen cosas interesantes, ¿no? Bueno, cada temporada tiene muy pocos capítulos, entre 6, 8 capítulos y duran poquito, unos 20 minutos. Y yo os lo recomiendo, ¿no? Sobre todo que veáis el primer capítulo y si os gusta, pues os enganchará, ¿no? Os enganchará porque es muy divertida, tiene puntos de muy, muy graciosos. Y bueno, no sé si vosotros la habéis visto, pero creo que sí. Pues, surgió, ¿no? Y yo te la recomiendo.
Yo no la he visto, ¿no? Me salen recomendaciones, como me comentas tú.
Persigue, ¿no? A mí es que me perseguía, digo, bueno, venga, voy a volver a verla.
Así que, pero sí, y me daba, te lo he comentado antes, o sea, bueno, y lo que acabo de decir con la serie de Jean-Claude Van Johnson, ¿no? Me parece que es Agustín, se llamaba así, ¿no?
Sí, la de Van Damme y Van Johnson, sí, sí.
Me da miedo acercarme a según qué series que sabes que ya han terminado, porque si no tengo claro que ha terminado no bien, sino que ha sido conclusiva, me da miedo porque me ha pasado con algunas series que joder, que me fastidia quedarme sin un final, ¿no? Por lo menos es algo que hemos visto que ha levantado las pasiones en películas como por ejemplo con Sense 8, ¿no? En Netflix, ¿no? Que pedían por lo menos un digno final a la serie, pues lo hicieron con una peliculita, por lo menos tuvieron un final. Pero en casos en los que no haya final, pero si me dices que esta sin problemas se puede ver, The It Crowd.
O sea, es que digamos que cada capítulo sí que hay una trama y, a ver, sí que tienen que ver los capítulos, pero vamos, cada historieta es bastante independiente, ¿no? Sí, y sí, tiene un final y yo, pero vamos, se puede ver, ¿eh? O sea,
sí, sí, sí.
También es verdad que creo que la última temporada o las últimas perdieron un pelín de calidad, ¿no? Sobre todo con las primeras que son brutales.
Yo sé que hace unos años hizo, de hecho también el especial está en Netflix, ¿no? Que hay un especial que hicieron que se volvieron ellos a reunir, ya unos años que habían pasado, y se volvieron a reunir el reparto original para hacer eso, como un especial un poquito más largo, para eso, pues sí, oye, pues nos hemos reunido, vamos a... Pero claro, que coincido totalmente con todo lo que dices, David, que es súper divertida, es muy graciosa, el humor inglés... Los personajes son muy graciosos y yo coincido contigo que los creadores de Big Bang Theory tenían presente, muy presente esta serie, segurísimo, vamos, sí. Incluso tú ves el piloto que no se emitió de Big Bang Theory y ves cosas que dices tú, vamos, es que de hecho, no sé si lo sabes tú, pero se intentó hacer una versión norteamericana de The Crowd, incluso se contrató al actor que hace de Moss, pero aquello no funciona, más de hecho el protagonista, el que interpreta a Roy, es el protagonista de Community. Y claro, hay vídeos por ahí comparativos de escenas, ¿no? Y dices tú, bueno, el primer episodio, ¿no? El piloto de... Y es que dices tú, no tiene gracia, ¿sabes? Y te quedas y te sorprendes, ¿no? Sí, lo podéis tener... Vamos, en YouTube está, ¿sabes? Hay comparativas y resulta muy curioso, ¿no? Eso, ¿no?
Sí,
Por cierto, ya que nombras Community, yo que la he terminado de ver, qué final más chof. O sea, la última temporada y la penúltima son muy malas.
Sí, muy flojas, sí.
Muy flojetas. Sí, sí, sí. A ver si tiene un digno final también con una película, ¿no? Ya que
sí, sí. Es que además ese cambio de reparto, ahora sí, entraba, por ejemplo, salía este hombre, el de Breaking Bad, ¿no? El Mike, lo tenemos por allí, ahora entraba esa otra chica que es que tampoco tenía pintada, el amigo este que tiene Jeff Winger, que es el profesor este de Derecho, lo dejan ahora también como fijo, no tiene ninguna gracia, ¿no? El cambio incluso ahora, por ejemplo, Jeff ahora es profesor, ahora claro, ya están todos graduados y tal... Y se nota que pega un bajón bastante considerable, vamos.
Sí, 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 sí. Qué bueno, en fin. Bueno, siguiente recomendación, Agustín.
Sí, venga, pues mira, yo de paso de una comedia me voy a una peli de acción, una más relativamente reciente, que se llama Bloodfather, ¿no? Que fue una película que hizo Mel Gibson ya hace unos añitos. Y bueno, no una película así pequeñita, ¿no? Él interpreta a un exconvicto que había sido un motero, también creo que estuvo en la guerra de Vietnam. Y bueno, pues su hija, que hace mucho tiempo no veía, pues se mete en un lío, ¿no? Tenía su novio, es un narcotraficante que lo interpreta Diego Luna. Y bueno, pues nada, está bastante bien, ¿no? Tiene que salvar la papeleta, ¿no? El padre que viene aquí, Mel Gibson, tiene que salvar la papeleta. Y está bastante bien la película, vamos, está bastante bien resuelta. El director es el mismo que hizo el remake de Asalto a la Comisaría del Distrito 13. Y no está mal, una peli pequeñita, es verdad que yo por lo menos echaba de menos algo, un poquito más de dinero, para decir, oye, pues quiero algo más de persecuciones o algo más así, ¿no? Más explosiones y así, pero no está mal, lo único me choca un poquito la parte del final, que es como después de todo lo que hemos visto, se queda como algo muy muy minimalista, ¿no? Algo así en plan de pim pam pum y fuera, ¿no? Y te quedas tú, uy, podía haber hecho, ¿no? Y Mel Gibson está bastante bien, aquí aparece con unas barbas ya canoso, sale el tío super cachas aquí, o sea, todo lo que se habló de cuando se puso cachas para los Mercenarios 3, aquí se ve en camiseta de tirante, está el tío super cuadrado, y la verdad es que bastante bastante bien. Yo, una pena que esta película, la verdad, que se estrenó en cine, pero aquí no, ni fu ni fa, ¿no?
Yo recuerdo haberla visto precisamente en Amazon, me parece que fue de las primeras que vi así en Amazon Prime, y tengo buen recuerdo de ella, de Bloodfather. Sí que es verdad que a veces este tipo de películas parece que sean siempre, pero bueno, es algo que siempre se ha dicho también con el western o con otro tipo de género, ¿no? Que parece que son los últimos estertores del cine de acción de los 80 y los 90, ¿no? Pero siempre sale otra nueva película que siempre puede ser la última de acción, ¿no? En fin. Pero muy, sí, yo coincido contigo. Entretenida, recomendable, se deja ver, y Mel Gibson pues no está nada mal. Ok, pues siguiente recomendación mía, ya que además la hemos visto creo los tres, pero como veo que no la sacáis, pues la saco yo. Esta semana se ha estrenado uno de los títulos más esperados, pues porque tienen en su casa original, pues tiene a Millie Bobby Brown, a Henry Cavill, a Helena Bonham Carter, bueno, en fin, tiene unas cuantas, Fiona Shaw, tiene unas cuantas caras conocidas. Se trata de Enola Holmes, ¿no? Esa pseudo secuela de las novelas de Sherlock Holmes, ¿no? De Arthur Conan Doyle, que aquí en este caso pues lo que precisamente trasladan son las novelas de Nancy Springer, ¿no? Unas novelas de corte más juvenil, en el que se nos sitúa que Sherlock y Mycroft, ¿no? Tienen una hermana pequeña, Enola, y es la protagonista total de la película, ¿no? Millie Bobby Brown. De hecho, es una película prácticamente hecha para su lucimiento, a pesar de tener a grandes actores detrás como Henry Cavill o Helena Bonham Carter. Pero es ella la protagonista. Es una película que a mí me ha gustado en cuanto a que tiene un corte muy juvenil. Bueno, decir que Enola, que está viviendo con su madre después de que sus dos hermanos, prácticamente cuando ella ya es muy pequeñita, han hecho su vida y están viviendo en Londres, ¿no? Alejado del campo donde vive ella con su madre, y un día despierta y su madre no está, y bueno, pues recurre a sus hermanos, ¿no? A Sherlock y a Mycroft para que le ayuden, bueno, y aparte porque le han dejado la tutela, ¿no? A Mycroft de Enola. Es una película, como está diciendo, corte juvenil, pero también mezclado con el familiar, o sea, es decir, es una película que se disfruta, y así la he disfrutado yo en mi casa, en familia, que la puedes ver la pueden ver los adultos y los pueden ver los jovencitos, ¿no? Yo creo que a partir de 10, 12 años es una película perfectamente disfrutable por ellos. Me ha chocado un poquito porque se utiliza en muchas ocasiones el romper la cuarta pared, ¿no? Cuando Enola habla directamente con el espectador, me parece muy bien para situarnos y para explicarnos quién es ella, ¿no? Y sobre todo desconociendo que, por lo menos yo, que existía, ¿no? Sí que a sus otros dos hermanos, lógicamente, los conocemos todos, pero de su existencia no sabíamos nada, ni siquiera sabía que existía esta serie de novelas. Pero luego ya conforme va avanzando la trama, hay varias ocasiones en las que se dirige a la cámara o que mira, ¿no? Y que interactúa con el espectador. Me parece bien en determinados recursos, pero creo que se ha abusado un poquito de ese recurso, ¿no? Ese romper la cuarta pared. Aun con todo, creo que merece mucho la pena y creo que incluso se está hablando ya de que puede haber una segunda película, ¿no? De esta Enola Holmes. Desconozco si Nancy Springer ha hecho más novelas o si solamente es una de la adaptación, pero no me parece mal, ¿no? Creo que es una película que reivindica de una manera no muy reivindica el feminismo, ¿no? Que tan en boga está hoy en día dentro del mundo del cine, pero lo hace de una manera sosegada, o sea, no lo hace. Es verdad que da ciertos temas, ¿no? Que para la época chocarían mucho, pero la verdad es que está muy bien. Creo que vosotros lo habéis visto.
Sí.
Y no sé si opináis igual que yo, ¿no?
A mí me ha gustado lo que tú dices. Yo creo que la cuarta pared o la usas a saco o no la usas, ¿no? O sea, si por ejemplo al principio a mí me gusta mucho la introducción que sale ella, que te cuentan te intercalan de cuando era ella joven, cómo estaba con la madre, lo que pasa, la desaparición y tal, con el juego ese también de las palabras, de las fichas estas de Scrabble, ¿no? Bueno, no sé si es Scrabble, pero vamos, estas fichitas, ¿no? De palabras, ¿no? Para formar su nombre y estas cosas. Y luego, pues claro, pues si ya estás usando lo que es la cuarta pared, pues bueno, pues muchas veces simplemente se gira a cámara, se guiña y tal. Y bueno, pues sí, es una película interesante, es divertida y está muy bien hecha, la verdad. Yo no sé si en cine esta sería el tipo de película que podría llevar bastante público, ¿no? No digo que arrasara, ¿no? Pero que sí que se podría ver bastante público. Y bueno, la verdad es que está muy bien, ¿no? La actriz yo creo que es cada vez me recuerda más a Natalie Portman, fíjate. O sea, es que cuando la pones a esta chica y pones a Natalie Portman de León, el profesional, cuando era jovencita, ahí era más joven, yo creo. Pero es que cada vez me escribe la cara y tal, ¿sabes? Este tipo de gestos y tal, pues es que me recuerda muchísimo a Natalie Portman. No físicamente, o sea, no tanto la cara, por ejemplo, sino más los gestos y no sé, me recuerda.
Sí, puede ser, sí.
Y además, talento, ¿no? El talento que tenía también de niña y que conserva a Natalie Portman y el talento que tiene ella de joven. Y bueno, pues la verdad es que está bien la película, también toca mucho el tema del feminismo y tal, ¿no? Bastante de moda últimamente, ¿no? En plan, pues eso, ¿no? Era una época complicada, ¿no? Donde se desarrolla, ¿no? Las mujeres no tenían derechos y, bueno, si ya es más, es luchadora, ¿no? Le enseñan a luchar y a valerse por sí misma. Y no sé, la verdad es que también pues ese salir del mundo, ¿no? Está ahí casi en su burbuja, ¿no? Con su madre y ya tiene que salir de repente, ¿no? Y pues lo típico que se cruza con el típico chico y tal. Tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, es una película que y me ha entretenido, es para Netflix perfecta. Y bueno, no sé, para si el típico que la gente está aburrida y le apetece ver algo así ligerito, muy bien. Y no está llamado un Sherlock Holmes de Cavill, una precuela, ¿no? A ver cómo se convierte en el mejor detective del mundo, ¿no? Salen así un par de recortes y de detalles y tal.
Llena el traje, sale cuadrado el tío, llena el traje.
Sí, bueno,
es un armario,
Este hombre ya va a costar mucho que no esté cuadrado, ¿eh? Porque el tío, madre mía.
Bueno, había rumores, ¿no? De que ha firmado por más películas de Superman, ¿no?
Sí, bueno, ha habido un par de rumores de que ha firmado por Superman, de que iba a grabar, va a rodar algo para la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pero bueno, no, realmente no hay. También he leído yo que todo esto simplemente se lo inventa Warner para que distraer a la gente de los temas que le están atacando, de que hubo muy mal rollo en el rodaje de Joss Whedon y todo esto, ¿no? Y que se están lanzando globos sonda, ¿no? Para que distraer a la gente y estas cosas, así que corporativas chungas de empresas chungas, ¿no?
Exacto, en fin. Agustín, tú lo habías visto, además creo que tienes prisa, que nos tienes que abandonar, sí, si quieres terminar. Sí.
Vale, disculpadme, que tengo hoy que terminar antes. Nada, sí, la pude ver ese viernes y la verdad que, hombre, me ha habido cosas que me han gustado, ¿no? O sea, por ejemplo, los actores están bastante bien, Miley Bobby Brown, la verdad que está la chica estupendamente, funciona muy bien con el personaje, el carisma que ella tiene, incluso también comparto con lo que comenta David, que tiene esos gestos, ¿no? Me recuerda también a Natalie Portman. Después Henry Cavill, bueno, está ahí un Sherlock Holmes un poquito en segundo plano, ¿no? Y no funciona mal. Incluso su hermano, el que interpreta a Mycroft, que es Sam Coughlin, que es un actor que incluso también me recuerda así la cara incluso también al propio Henry Cavill. O sea, se han buscado actores que dicen, oye, pues mira, perfectamente también pego esos hermanos, ¿no? Y después la trama, pues hombre, es que eso de, por un lado, digamos, el caso principal, ¿no?, de ella, y por otro lado, con el que secundario este que después ya se encuentra, pues, hombre, a mí me chocó un poco, ¿no? Hay momentos que dices, bueno, que va por esta trama, por otro, ¿no? Cuando ella decide, dice, venga, pues ahora voy a hacer por la otra trama. Lo vi un poco como en plan, oye, pues parece como que no tenéis suficiente chicha con la trama principal como para meter esta, ¿no? Para decir, bueno, hay que meter esa vía romántica, ¿no? Y, no sé, hubo detallitos que me sacaron un poco, ¿no? Por ejemplo, cuando ella va y encuentra una mujer que había sido su instructora de artes marciales y eso, pues me resultó un poco, ¿no? O sea, que por toda la verdad, que a lo mejor las pelis de Guy Ritchie, ¿no? Vemos a Robert Downey Jr. dando ahí unas galletas, ¿no? Muy, muy impactantes, pero no sé, eso de que ella, incluso la veo eso, cuando las dos o tres escenitas que tiene de acción, haciendo las típicas llaves que vemos ahora, por ejemplo, no sé, se la ves, por ejemplo, a Scarlett Johansson haciendo con la Viuda Negra, ¿no? Y tal, no sé, me chocaron un poco, ¿no? O sea, yo tampoco esperaba una cinta de detective corte clásico, ni mucho menos, pero tampoco esas cositas así tan modernas, a mí ya digo, me sacó un poquito, ¿no? Yo creo que si la peli le recortas un poco a lo mejor esa trama, después también lo de la madre, eso ya te digo, la madre es que el personaje de Lena Bonham Carter, como que también, ¿no? O sea, dices tú, bueno, vale, entendiendo quién es la madre, sabes por dónde sale Sherlock Holmes, ¿no? También, ¿no? Pero no sé, me resultó cosillas ahí que no me, no sé, o me ha pillado el día tonto, pero no me ha terminado de convencer en ese aspecto, ¿vale? Pero después ya te digo, los actores bien, la fotografía también, la ambientación estupenda, ¿no? O sea, ese Londres, ¿no? Esa Inglaterra de esa época que está todo muy bien recreado, el tren, no sé, la verdad es que en eso siempre se le ocurra mucho, ¿no? Y ya digo que no está mal, pero no sé, yo creo que si hubieran pulido unas cositas a mí me hubiera gustado mucho más, ¿eh?
Hombre, el guión es un poco, en fin, o sea, hay momentos que dicen en plan, ¿cómo se encuentran ellos? O sea, más... Sí. Más truco de guión, de la forma en que se encuentran por primera vez los jóvenes, por así decirlo, madre mía, es en plan, jodo. Más preparado no puedes para eso, se nos ha ocurrido nada más.
No sé. Sí, además, eso sí, es cierto. Ahí estoy de acuerdo contigo que sí, que es muy rebuscado, ¿no? Que en vez de decir, oye, pues vamos a hacerlo algo más sencillo, no, tiene que ser lo más rebuscado posible, ¿no? Y el chico, pues, está ahí escondido dentro de una maleta y tal, ¿no? Pero sí, ya digo que...
¿Dónde está ella? Bueno.
Sí. Tiene cositas, digo que a lo mejor la vuelvo a ver ahora otra vez y digo, oye, pues mira, no, me ha gustado más, pero esta primera, ya os digo, le daría un suficiente o el bien raspadillo, ¿no?
Bueno, sí. Suficiente como para tener una secuela, ¿no?
Sí, en vez, sí, no me importaría a ver si, hombre, bueno, si tiene mayor tino, ¿no?, con la siguiente, ¿no?
Sí. Ok, no, hombre, confirma desde luego a Millie Bobby Brown como, yo creo, como una estrella a tener en cuenta, ¿eh? No, sí, no se queda de Stranger Things, eso está, sí, está claro.
De hecho, incluso es la productora, ¿eh? Si veis los títulos, es la productora, o sea que, sí. Digo, yo creo que, yo no sé si tendrá todavía 18 años o estará ahí cerca, no. Pero que alguien tan joven sea productor ya, y sea incluso la estrella de su propio vehículo, te queda dices, joven, como esta
sí,
chica,
sí,
¿no?
De hecho, hizo esta peli produciéndola y tal, para que luego le dejan hacer otra película produciendo, que creo que ha hecho el guión con su hermana, que es sobre una chica con trastornos y no sé qué, que bueno, que será la próxima que estén para Netflix.
Vaya, pues nada, pues bien por ella. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Sí, y esperando sí. la nueva Stranger Things, la verdad, la nueva temporada.
Bueno. A ver si llega, no sé si han podido rodarla o no.
No han rodado, yo creo que no. O sea, que van a tener que cambiar los guiones porque ya estarán adolescentes, ¿no? Ya estarán casi... Sí.
Eso ya hombres y mujeres ya estarán todos repartos, sí.
Eso es.
Pues sí.
Pues nada, Agustín, si quieres, exacto, no...
Nada, despedirme vosotros, que nada, que espero que tengáis muy buena semana y que nada, pues nos vemos la siguiente si tenemos programa, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias, Agustín, por haber pasado por aquí. Ya sabéis, Espartanos del Cine, en Spotify, lo tenéis ahí. Agustín, gracias. Hasta luego. Nada. Bueno, David, siguiente recomendación tuya.
Ya he dicho mis tres.
Vale, pues nada, yo voy a hacer una recomendación, bueno, no sé si decir una recomendación o una no recomendación. Se trata, además me sorprendió, porque es una película también bastante reciente, del año 2018. Se trata de The Last Man, El Último Hombre. La vi de pasada en Amazon Prime, de estas películas que dice te recomendamos para ti, dirigida por Rodrigo Achevila, ¿no?, de Argentina. Y bueno, pues vi que estaba Harvey Keitel dentro de la propuesta, dentro de la película, y un recuperado Hayden Christensen, que yo había oído rumores, ¿no?, de que, bueno, pues este hombre, creo que después de Star Wars, creo que se retiró a una granja, ¿no?, que quiso hacer una vida un poco más apacible. Sí, exacto, tuvo alguna peliculita, pero se quiso retirar un poco de la actuación, ¿no?, viendo el plan que había, y digo, ostras, pues igual es que quiere este hombre recuperar, y bueno, pues la verdad es que, bueno, él no lo hace mal del todo, pero la película El Último Hombre, una historia de ciencia ficción donde él hace de un veterano de guerra en el que ha sufrido, bueno, tiene una especie de trastorno de estos postraumáticos, ¿no?, de la guerra y demás, y por ahí entre medias está Harvey Keitel, que es una especie de profeta, ¿no?, que va anunciando por ahí por las calles los peligros y tal, y que el mundo se va a acabar, y se entremezclan los dos, se ve todo un poco forzado, las actuaciones del resto, ostras, están muy muy justitas, no sé, a mí la película, la verdad es que la tenéis ahí para verla, pero si queréis ya la he visto yo por vosotros, lo que digo yo muchas veces, porque, o sea, aunque esté Harvey Keitel y Hayden Christensen por ahí, la película es durita de terminar la DVD, no sé, a mí no me ha gustado, no me ha gustado mucho, y eso que ya sabéis que de ciencia ficción consumo prácticamente todo, pero bueno, se deja ver, pero si eres muy condescendiente, ¿vale? Así que ahí lo dejo. Voy rapidito para no alargarme mucho, porque además si solamente bueno, esta yo creo que, no sé si la has visto tú también, Lo que hacemos en las sombras, ¿no? La película de Taika Waititi, ¿no? Sí, has visto,
sí. Sí.
Pues después de haber visto la serie, con la que he disfrutado muchísimo, la serie, las dos temporadas, y casi he disfrutado más de la segunda temporada que de la primera, pues bueno, me aventuré a ver la película, no sé si fue su película inicial o no, de Taika Waititi, ¿no? Con dinero rodada en Nueva Zelanda, de donde es él, y protagonizando incluso la película, ¿no? Puesto que es uno de los vampiros que ya sabéis de qué va la serie, por lo mismo de lo que va la película, ¿no? Son tres vampiros los que viven en una casa en medio de la civilización. Tres en la película, yo creo que son
cuatro,
tres,
¿no?
Ah, bueno, sí, bueno.
Y el chungo ese, ¿no?
Exacto, sí, y el que vive prácticamente encerrado, que tiene no sé cuántos miles de años.
6.000 ¿no? años, ¿no? Sí,
sí, sí, tiene una burrada y prácticamente ya es una momia con dientes, ¿no? Es verdad, sí. Lo que pasa es que aparece poquito, son cuatro. Y, bueno, pues hay un programa, bueno, de estos de telerrealidad que los acompaña, ¿no? Igual que hacen en la serie, haciéndoles entrevistas, rodándoles en medio de situaciones más absurda. La verdad es que muy, muy divertida, igual que es la serie, Taika Waititi también está tremendo, ¿no? En la película ya lo ha demostrado, que no solamente sabe dirigir, sino que también está muy bien dentro del, bueno, de hecho se recurre a él, ¿no? Incluso en películas en las que no es el director, así que bueno, aprovechar, la tenéis en HBO, igual que la serie completa, ¿no? What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras, porque os lo vais a pasar muy bien. Además, esto parte de una recomendación tuya, David, y vamos, devoré la serie y la película me ha encantado. Y por otro lado, una miniserie de HBO que bueno, aún creo que son 6 capítulos, de momento tenemos 13 de ellos colgados en la plataforma en HBO, se trata del Tercer Día, protagonizada por Jude Law, tenemos también por ahí a Emily Watson, tenemos a Paddy Considine, tenemos unas cuantas caras conocidas, la serie está dentro de lo que se podría enmarcar como terror folclórico, ¿no? De estilo Wickerman, estilo Midsommar, ese estilo de terror en el que, bueno, pues de hecho, para que os hagáis una idea, pues Jude Law es un hombre que está paseando, no sabemos por qué, está paseando por el bosque y tal, se encuentra con una situación en la que tiene que llevar a una persona que, no es que no os quiero desvelar, que ve en medio del bosque, la tiene que llevar a su casa, y su casa pues está en una islita que queda aislada en medio de, entre, está en, en Reino Unido y la isla en determinadas horas del día o a partir de determinadas horas del día queda aislada, puesto que la carretera que une la isla con la gran isla del Reino Unido queda anegada por el agua, ¿no? Y no se puede pasar de un lado a otro y hay que esperar al día siguiente. Es lo que le pasa a nuestro protagonista, que se ve ahí un poco encerrado en esta isla, puesto que no puede volver a su casa, en una isla en la que aparentemente todo es normal, o sea, hay tecnologías y demás, pero bueno, hay un corte de móviles, se supone que están arreglando las líneas, no hay ni siquiera línea fija, se queda ahí aislado, no puede ni siquiera comunicar con su mujer en dónde está, ¿no? Se ve obligado a pasar ahí la noche. Y bueno, pues vamos conociendo poco a poco a personajes extraños, ¿no? Y situaciones bastante psicotrópicas, ¿no? Muy típicas de este cine, esta serie, este terror, ¿no? Cine terror folclórico, estilo Wicker Man y sobre todo Midsommar, ¿no? La verdad es que después del tercer episodio, yo supongo que ahora los tres que quedan nos van a ir desvelando mucho más, porque no sé qué pensar de cada uno de ellos, de los protagonistas que tenemos, casi empezando por Jude Law, ¿no? El cual me tiene, la verdad, es que bastante desorientado, y es precisamente lo que me trae de la propuesta, ¿no? El no saber qué es lo que va a pasar en el siguiente capítulo o hacia dónde van a tirar. La tenéis, ya digo, en HBO, es un estreno muy reciente, de estas coproducciones de la BBC con HBO, la tenéis ahí con Jude Law de protagonista. Bueno, y hasta aquí de momento todas las recomendaciones. Tú, David, ya no tenías más. Agradecemos a Agustín las que ha tenido. Y a no ser de que tengas algo que añadir, David, pues vamos despidiendo el tema.
La de Raised by Wolves, esa no la has visto, ¿no? Porque creo que pusieron...
He visto, sí, es verdad, hostia, iba a hablar la semana pasada de ella, pero como no hicimos programa, me falta de ver el tercer capítulo. He visto los dos primeros. Pues está muy bien. Está muy bien. Es rara también, ¿no? Porque tenemos una situación de calma. Bueno, la verdad es que está muy bien contado. Vemos una nueva creación de una civilización humana a través de estos robots, ¿no? De estos dos robots, madre y padre. Sobre todo madre es una caña de personaje, ¿no? Y lo hace muy bien la actriz, de lo que es capaz de hacer. Y no solamente ella porque físicamente puede hacer y desarrollar y matar y hacer cosas, sino lo que es capaz de hacer porque esa civilización pueda continuar, ¿no? La verdad es que está muy bien, ¿eh? Es una ciencia ficción de esta... no tiene muchos momentos de acción, es una ciencia ficción sosegada, reflexiva, que te hace acompañar, y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Me ha gustado el Ridley Scott que veo aquí. Además, precisamente hace poco que repasé, bueno, toda la saga Alien, incluido la última película Alien Covenant, en la que es verdad que me habría gustado que se desarrollara una siguiente parte, algo que creo que no sé si ha abandonado ya Ridley Scott, y lo que va a hacer son aún más precuelas, o no sé qué es lo que van a hacer, porque cosas que se plantean en Covenant, que se quedan a mitad, que no me gustan, como se han planteado, esperaba que se resolviera en una siguiente película, no creo que los ingenieros hayan podido quedar exterminados simplemente por David, en fin, cosas que pasan ahí. Pero aquí sí que vemos a un Ridley Scott mucho más contenido en ese sentido, y que, hostia, por lo menos de momento está todo muy bien hilado. ¿Tú no lo has visto, Raised by the Wolves?
No. O sea, que además estaba gratis, ¿no? En Google, o sea, en Google, en YouTube, ¿no? Me parece que el primer capítulo, pero no he podido verla, ¿no?
Pues ya te digo que está muy bien, ¿eh? O sea, te tiene que gustar un poquito esa ciencia de ficción en la que pasan las cosas despacio y son reflexivas. Tiene momentos también, algún momento de acción, pero no es a lo que más va, ¿eh? No es a la acción, no es a lo que más va. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Muy recomendable también. Mira, me lo acabas de...
¿Qué tal el de Vikingos? ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
Yo es que no he visto Vikingos, pero me puedo imaginar que...
El de Warcraft.
El de Warcraft, sí, exacto. Bien, exacto. No está mal. Tampoco lo he visto aparecer mucho en los dos primeros capítulos.
Travis Fimmel.
Sí que aparece, pero no tiene tanto como madre y padre y los niños. En el tercer capítulo entiendo que es el que me queda por ver, que aparecerá bastante más, pero no está mal. La verdad es que mantiene el físico de lo que recuerdo yo de Warcraft, y bueno, y supongo que de Vikingos, porque es muy parecido a lo de Warcraft, ¿no? O sea, esas barbas y esas... La verdad es que físicamente es muy parecido a lo que está por ahí. Yo, no sé, a ti te la recomendaría a medias. No sé si ese tipo de ciencia ficción, no sé si a ti te gustaría. Pero bueno, está muy bien, ¿eh? Lo que se plantea Y de hecho, mira, que últimamente ya sabes que me daba mucho por la ciencia y demás, he seguido hace poco a una tuitera que habla muy bien de ciencia y de los planetas y de la astronomía y demás. Eso que estamos haciendo ahora de explorar Venus, bueno, que posiblemente exploremos Venus por los datos que últimamente han salido, ya sabéis, que estamos en una carrera espacial para ver quién llega primero a Marte y pueda establecer una colonia ahí. Es importante todo esto que hablamos de la exploración del espacio, porque tenemos que ser capaces de ver otros mundos, o sea, aquí en nuestro
planeta. Corriendo.
Claro, exacto. Aquí en este planeta hemos visto ya, bueno, hemos visto, nosotros no hemos sido testigos, pero tenemos vestigios de que ha habido ya unas cuantas extinciones, ¿no? No solamente la de los dinosaurios, sino que anteriormente ha habido ya alguna que otra, y se está hablando de que estamos en medio de una, pero bueno, en medio de una quiere decir que abarca a lo mejor 100.000 millones de años, ¿no? Algo que para la Tierra es muy pequeñito, pero que para nosotros es eterno, pero para la Tierra es un momento muy pequeñito, ¿no? Pero la exploración espacial puede llegar a que nuestra civilización no le pueda pasar lo que a lo mejor pasó en Venus, ¿no? Ya sabes que se ha dicho mucho estos días, pero en Venus hace, 4.000 millones de años a lo mejor hubo vida en la Tierra y quedó extinguida pues por la acción volcánica, ¿no?, que convirtió aquello, Venus, en algo que en lo que prácticamente es imposible que viva nada, por lo que hay 400 grados, la atmósfera es irrespirable, por lo menos la vida que nosotros conocemos. Si eso llegara a pasar en la Tierra ahora mismo, pues fíjate, pues nosotros habríamos desaparecido, quedarían vestigios por ahí de satélites que hay rondando por el espacio, pero no habríamos sido capaces de hacer una colonia, ¿no?, en otro mundo y poder sobrevivir como civilización, algo que más o menos es lo que se plantea en esta serie de Ridley Scott, ¿no? Así que, en ese sentido, a mí me gusta. Y yo creo que a ti te gustaría, no tanto como a mí, pero te gustaría, David.
Vale. Pero,
en fin, que se me ha ido el verbo aquí con la ciencia. Ya sabes, que beba mucho mi esto. Lo dicho, muchísimas gracias a los que habéis estado ahí. Fernando, disculpa que no hayamos podido poner tu audio, pero me falla la mezcla estéreo. He tenido una última actualización en la que tengo que cambiar la configuración del audio del portátil. En cuanto la tenga cambiada, pues la semana que viene, por supuesto, que subiremos, pondremos tu audio en el siguiente programa. Muchísimas gracias también a Juan Vicente por estar ahí. Gracias, por supuesto, a Agustín por haber pasado por aquí, el Espartano del Cine. Muchas gracias a ti, David. Como digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y despide.
Bueno, pues como siempre decimos, a ver mucho cine, ver mucho cine.
Adiós. You're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down and out of this world. Don't ever talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead. You're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You sold out your dream to the world. Stay dead. You're dead and out of this world.